Darwin ya tiene su tarjeta Itaú para disfrutar del verano. Hace como él. El verano es muy Itaú.
Darwin, tengo usted un buen lunes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo arranca esta semana?
¡Hola, amigo! ¿Cómo está, Leonel? ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo le va?
Muy bien, Darwin.
¿Te das cuenta, eh? ¡Ay, qué espíritu!
Bueno, lo veo yo, muy bien.
¿Cómo le va? ¿Cómo está,
Bien.
¿Está bien,
bien,
eh?
Bien.
Estoy acá, si tiene un momento, les aviso, ¿verdad? Porque capaz que ustedes no saben, pero... me estoy tocando mucho un dedo.
Ajá.
Porque, ¿qué pasa? Me picó una abeja el sábado, ¿verdad? Me picó una abeja. Y como saben, los oyentes, y saben ustedes dos también, ¿verdad? Ya a esta altura.
Alérgico.
Cualquier contacto con la naturaleza para mi organismo, claro, es un desafío.
Ese es un punto, ¿no?
Es homérico. Es epopésico, no, cualquiera.
Lo agarra y lo voltea, la naturaleza de cualquiera.
Y estaba muy orgulloso al principio del organismo porque me picó el sábado. Uh-huh. Y estaba contento con cómo había, porque se me hinchó un poquito ahí, no sé qué. Pero no gran cosa, ¿verdad? Y estaba muy contento cómo había asimilado mi organismo el veneno asesino de esa abeja, ¿verdad? Uh-huh. Que intentó matarme, pero murió ella en el intento. Y bueno, me estaba orgulloso, se me había hinchado, pero dentro de parámetro. Y el domingo me levanté hasta entusiasmado con mi propio organismo y bueno, ahí empezó a empeorar cuando me entusiasmé, que es algo que me hace mal. Yo creo que lo que me...
Una reacción lenta, alérgica.
Mucho más que la abeja es el entusiasmo lo que me generó, sí, esto.
Eso puede te puede tener un punto positivo eso, ¿no? Porque el alérgico, sí, alérgico a la abeja se hincha rápidamente.
Sí. No, lo positivo es todo lo que estoy disfrutando ahora de esta deformidad. ¿Sí?
Ah, te le gusta.
Un dedo te ha quedado.
Ya estoy en el momento ese en que no puedo hacer otra cosa que tocarme el dedo en cuestión, sí, y disfrutar de esa hinchazón, señor, y de ese calor. Estoy que, pero te prendo un pucho, ¿eh? Con la
bracita del dedo.
Sí, con la última falange, no sé si es la última o la primera, la de la uña, digamos.
Sí.
Con ella te prendo un pucho, es espectacular. Tiene 50 grados de temperatura, señor. Es espectacular. Y todo hinchado y me late y todo, ya, ¿vio? Todo eso. Y ya la piel está que... con una tirantez que prácticamente yo creo que no tengo huella digital.
Si usted ya no tenía.
Yo ya tenía. ¿Se acuerda que a mí no me reconocían las pantallas de táctiles?
Sí.
A mí no me reconocen la huella, señor. Me he quedado casi sin huella y me tuvieron, y después en la cédula me tuvieron que pasar varias veces el dedo por la tinta, que ya no es matita.
No, es un lector digital también.
El lector digital, claro.
Es la doble digital, es un lector digital.
Me tuvieron que humedecer, sí. Y finalmente agarró casi como un bisturillito y la empezó a repasar así, ¿no? Le empezó a hacer así para que mi huella un poco en profundidad, y entonces ya venía con poca huella, pero con esta situación, señor,
se resetea totalmente la huella.
No, pero estamos hablando de que con los niveles de tirantez que tengo ahí en la piel podría robar un banco o asesinar a alguien. No quedaría ningún tipo de registro. Casi no tengo, y pensé en eso, que es una buena forma,
¿sí?,
de cometer crímenes, señor.
Pero con un dedo, porque los otros dedos...
No, bueno, conseguir abejas, ¿entiendes?
Todos los dedos, claro.
Se picar en todos los dedos, necesita 10 abejas.
Sería casi una apiterapia con fines delictivos.
Apicriminalidad.
Exactamente. Sí. Y entonces tiene que ir, le dura como el Viagra de las abejas. Le dura de 24 horas, 48 horas, dependiendo de cómo sea la reacción de cada uno de los organismos. Eso hay que estudiarlo antes, capaz que hay que hacer una prueba o algún ensayo.
Que es muy peligroso,
¿no? Hay que criar abejas luego, ¿verdad? Pero capaz que puede ser la misma que hace la miel, todo,
una regla con un apicultor, claro.
Le alquila 20 abejas, ¿tienes?
Está por terminar el boquete para entrar al banco, se hace picar por las abejas.
Exacto, y no tiene que andar de guante, ¿verdad? No tiene que andar de guante.
Incómodo que solo guante.
Claro, te llevan al error, el guante te lleva al error. Y esto, bueno, se pierde sensibilidad, no le voy a mentir, se pierde un poquito de sensibilidad. pero menos que con el guante, me parece. Creo que es una solución al guante, ¿verdad?
Concatenado con una historia, justo el lunes pasado estuve con una historia, porque estuve con apicultores que estaban sacando una colmena, hablé muchísimo con ellos.
Le mandé la foto, ¿no vieron?
Sí, es horrible.
Ah, pues orgulloso.
¿Es comparación entre dos dedos suyos eso?
El otro mayor.
¡Pa!
Ese es el otro, ¿entiendes? El de la mano izquierda.
No parece la misma persona. Además, la lógica de la foto, ¿no? ¿Quién sacó la foto si están sus dos manos ahí?
A mi mujer, como corresponde. Yo, como todo influencer, le saca la foto su pareja. ¿No los ha visto a los influencers de la vida real? Son graciosísimos. Salen del agua ahí, el otro, la pareja le tiene que sacar toda la foto. Y es increíble.
José, como apicultor, dice que después le fue bajando.
No es apicultor, José, que también no mienta, señor.
No, el que me escribe acá en la
José, que se vaya a sacar miel, señor, que estamos en una escasez de miel espantosa, porque con la sequía las abejas se toman la miel, señor, ¿sabían eso? Se toman su propia miel, unas cerdas inmundas, ¿verdad? Asquerosas, tomándose sus propias secreciones. La verdad es que es un asco. ¿Por qué no se comen sus?
No en todas las zonas, algunas zonas, por lo que hablé el otro día, no habían sufrido tanto, por lo menos en la sequía. Lo que le dice José, bienvenido a la apicultura. Hace 30 años, cuando comencé, se me hinchaba todo el brazo con una picadora de abeja. Hoy en día es un poquito nada más. Amo las abejas y todo lo que muestran en cuanto al uso de agrotóxicos para la producción de alimentos, con lo que denuncian, digamos, las abejas, dice acá. El otro día yo conocí a un apicultor, Darwin, que se... por una lesión que tuvo en el hombro, y como trabajaron las abejas, él agarraba algunas para picarse en el hombro para hacerse su propia apiterapia.
¡Ah, qué lindo, señor! ¡Qué espectáculo!
Sí, claro,
come su propia miel,
no es alérgico.
Su propia apiterapia,
claro,
todo.
No es alérgico, no, obviamente, porque si no tendría una...
Y le cura todo la abeja, señor. Le queda un poco más lenta ahí las articulaciones, ¿verdad? Porque queda toda... pegoteada, digamos, ¿no?
Finalmente,
le entra la molécula de la miel y le pegotea todo ahí adentro. Pero funciona, ¿verdad? Funciona, se desliza, ¿verdad? Queda como en el agua esa articulación. Y bueno, y entonces en este momento no puedo hacer otra cosa que tocarme la hinchazón del dedo mayor a punto de explotar. Está a punto de explotar, además. La sensación es que está a punto de explotar. Porque estoy fascinado con mi propia deformidad circunstancial, señor. Funciona igual que con las ampollas o con las cicatrices.
Sí. Hay una fascinación natural.
Me paso tocando el dedo mayor todo el tiempo y me lo miro todo. Me lo he metido en la boca, en la oreja, lo pongo en todos los agujeros. Es impresionante, señor. Es la verdad que estoy viviendo un momento. Estoy enamorado, así como José está enamorado de sus abejas. La verdad, me parece.
Ah, se enamora, ¿no?
Pero es una perversión, una perversión.
Bueno, pero no.
Pues sabe lo que quiere, sabe lo que termina eso. No se hace picar el glande también.
Se
lo firmo con el dedo.
Se hace picar el glande.
¿Cómo no? Apicé.
Se genera una relación con un incidente fundamental.
Después te queda, es espectacular.
Apifilia.
Apifilia. Apifilia, es muy conocido la apifilia, señor. No es que la penetre, no la penetra la abeja. Bueno, la puede penetrar.
¿Qué están diciendo? No le decís como si fuera razonable lo que está hablando.
La apifilia, bueno, no, nunca razonable. La zoofilia tampoco es razonable.
Pero es posible.
La necrofilia tampoco es razonable. Ay, la necrofilia sí es posible y la apifilia no. ¿Por qué? Porque lo dije yo, porque se enteró por mí. Todas las cosas que él se entera por mí no son posibles. Ahora, él le dicen cualquier pavada de un experto, uno que estudió, y ya es posible.
Paula dice que es bueno para el dolor de ciática. Lo picó en un dedo, lo que pasa. La pitoxina es buena para el dolor de ciática.
Sí, claro. ¿Y la epifilia? Bueno, ahí claro. Está de moda. como, vio que... No sé por qué. La semana pasada me olvidé de contarle. La semana pasada aparecieron como tres noticias en diferentes... no diarios, digamos, diferentes no páginas web. Todo esto que
sí, ahora... sí, esas páginas de web que se autoperciben diarios.
Ah, muy bien.
Eso, qué bien que lo describió.
Se autoperciben de la manera que ponen tapas de...
correcto, exactamente, tapas de eso que antes eran los diarios, lo que vendría, mira, si hubiera un diario, esta sería la tapa. Y leí, como entré diferente, uno argentino y dos uruguayos, creo, ¿por qué los swingers están de moda? No sé qué. ¿Ah? No di clip, pero me pareció una campaña de swinger. Me pareció que algún depravado de ellos le puso la tarasca y quería decir que estamos abiertos.
No estuvieron de moda ya como tres veces antes.
Claro, por eso. Años, ya no 30. Estaban de moda. No estaban de moda a principios de los 2000 los swingers. ¿Qué? ¿Dejaron estar muy volvieron a estar de moda como los pantalones rotos?
Capaz que sí.
No sé, no tengo idea. ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué dejaron de estar de moda en el medio, señor? Si era una moda que venía creciendo y no sé cuánto. Y parece que ahora, ¿y por qué están de moda? Y después también vi que están de moda también las playas nudistas. Para mí que febrero es como el mes en el que tratan de venderle las suscripciones a todos los... esto de la cosa de lo de nudismo, digamos, ¿verdad? De toda la gente que tiene eso en la cabeza, ¿no? O algo así, o hay una promoción, no sé cómo es, pero hay algo ahí que están apuntando a ese cliente, señor, de alguna manera, y se lo quería decir nomás, pero ¿qué les estaba diciendo? ¿Por qué la apicultura está de moda, la apifilia está de moda, señor?
No.
Está de moda porque es natural. También también te pueden picar el clítoris, ¿eh? O sea, no es privativo
claro, de lo masculino.
Del hombre, claro. A diferencia de las otras filias, que son más del hombre. Eso, la zebrafilia, todo eso es más, ¿eh? Y tenés que, o sea, tiene más la chanchofilia, todo eso. Más como de...
Darwin, le baja un poco, le baja un poco, como digamos, esta moda, José, el apicultor, no José el nuestro,
sí,
sino
sí,
José. El apiario, sí. Darwin, algunas veces ha pasado.
Me la baja, eso es, de como dice el guacho ahora.
La abeja me la baja,
porque
la abeja me la baja.
Sí, alguna vez le han dado ganas de orinar y le han picado el pene. No pasa nada, duele, Darwin, no es excitante para nada.
Bueno, pero hay gente que le excita el dolor, señor.
Sí. Ah, bueno, ya va a otro punto, claro, el dolor, más que el...
No es otro punto, seguimos en perversiones, ¿no? Es una cosa que el cerebro le funciona así.
Apisadofilia.
¿Cómo es? Claro, exacto, eso.
Pero no tiene eso.
No, parece que
no lo excita, se le duele poco.
Le han picado, claro, las abejas porque va, claro, al baño.
Mirar con el traje, eso es imposible lo que pasa, ¿no? O sea.
Sí, no te. Pero peor es mirártelo. No te vas a mirar el traje. Si mirás el traje ese.
Lavarlo
es
una
cosa. No, lavarlo es una cosa dificililla.
Además, tienen ropa abajo. O sea, tienen la ropa más el traje. O sea, no van en bolas con el traje, no sé qué.
Y bueno, y no sigo. Alguna vez voy a hacer este estudio y me voy a ganar un Nobel de algo. ¿Por qué ese tipo de. ¿Qué recompensa se produce en el cerebro, señor? ¿Qué se activa en nuestro cerebro cuando estamos tocando esas deformidades y eso, ¿entiendes? Uh-huh. ¿Por qué es tan agradable? Porque es casi sedante, señor, para mí.
Lo da por hecho que
es manipularse las heridas, las inflamaciones.
Exacto, sí, exacto. Las deformidades, heridas, inflamaciones, lo que sea, repetidas veces, casi en forma como de caricia, ¿verdad? Y se transforma en una suerte de obsesión y el cerebro le pide que vaya de vuelta a ese lugar, ¿no? ¿Entiendes? ¿Y por qué? ¿Por qué será eso? Me pregunto. ¿Qué es lo que nos gusta de eso, señor? El animal también lo hace. Yo que se lame su herida. Entonces ya en un momento no es para curarse, es de gusto ya eso.
O sea, las primeras capaz que son un poco curativas. Y
pero después de vicio. Ah, qué lindo, este agujero que me quedó acá. Con la mosca verde. ¿Me entiendes? Sí, es de gusto eso, de gusto. Hay algo ahí, hay una parte en la que nuestro cerebro lo recompensa. O sea, es el reptil, ¿no? O sea, es viejo, es la parte vieja, la parte más adentro.
Sí, sí, sí.
La más, sí, la que está más atrás.
Me gusta su pregunta de trabajo.
Exacto. O sea, bueno, nos vamos a ganar, algún Nobel nos vamos a ganar. Algo. El que quede, sí, el que quede. Y bueno, así que ¿Qué le estaba diciendo?
Tengo 38, todavía me saco las cascaritas como un niño y las ampollas las froto.
Claro, yo ahí tiene,
ese sí es general, podríamos... Bueno.
Sí, es general, ¿sí? ¿Cómo no va a ser general? Sí, por supuesto, todo lo sé. El que no es, uno tiene que sospechar, probablemente lo sea terrícola. ¿Entiendes? Tenga algún bueno, y todo
la razón,
esto...
dice alguien acá, es que compartimos el 97% del ADN con chimpancé, somos monos con celulares, Darwin.
Eso lo hablamos, sí. Lo vieron al mono. Con el internet, ¿lo vieron?
Sí.
Es espeluznante. Porque es como el planeta de los simios, pero al revés. ¿Entiendes? Es como que evolucionamos tanto que encontramos una una especie de cajita mágica que le habla directamente a nuestro mono. Entonces, se nos va a quedar con todo, el mono que tenemos adentro. No, no los monos propiamente, sino la parte nuestra de mono. Y se va a imponer. Porque hay que darle de comer al mono, igual. Yo estoy de acuerdo, hay que alimentarlo a ese mono. Porque si no, uno se aleja demasiado de su esencia, de chimpancé. Pero lo que pasa es que no puede dejar que maneje los tiempos. ¿Entiendes? No le puede dar al mono el control de mando, no le puede dar el joystick. Y ahí agarra el joystick el mono y no para más. No deja de ver eso, eso no, no lo puede. No lo puede, no. Bueno, el Tito ese es diabólico, señor. Te pasa 6 horas de a 15 segundos. 15 segundos y resetea, 15 segundos y resetea. Ya con lo que se acordase, se te fue la tarde, en eso. ¡Ah! ¡Oh! Pero estamos locos. Estamos locos, ¿no? Vamos a romper toda la cabeza. Bueno, y entonces, ¿qué? Porque fui al Parque Rodó a todo esto.
Ah, pa. Ajá.
Fui al Parque Rodó el sábado. Ajá.
Uh-huh. Parque Rodó es un área grande.
Qué espectáculo el Parque Rodó. ¿Sábado
de tarde?
Sábado de tarde, sí. Sábado de tarde. Llevé a mi sobrino por primera vez.
Focalice un poco, Parque Rodó, ¿cuál?
Parque Rodó, ¿y cuál Parque Rodó?
Bueno, Parque Rodó es todo un barrio, toda una zona de cantera. Hay dos parquecitos de juegos electrónicos.
Chico, Parque Rodó chico. Lo que se conoce como Parque Rodó chico, el que está al lado de Sporting.
Perfecto.
Sí, sí, donde está.
Ya nos ubicamos todos, perfecto.
Ahí el gusano Low Cost.
21 de septiembre, Boulevard.
¡Ah, es espectacular! Es fascinante lo que se produce ahí, amigos. Pues llevé a mi a mis hijos y a mi sobrino, por primera vez, lo llevé a debutar. A mi sobrino, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo tengo que llevar a debutar.
Es el rol de su rol, como tío, así, en el tobogán, en la maca,
así. El tío te va a hacer debutar, vení, no sé, No hay Parque Rodó.
No hay tobogán, que estaba hablando...
No, hay, si hay atrás, hay.
Ah, pero me parece que usted está hablando...
Primero, no, pero primero hay que ir ahí.
El calentamiento es ahí. Ahí no se aguanta más porque ven que hay movimiento.
Es en el Licandia Park, ahí, ¿no? Que les dice.
Ahí, claro, sí, está buenísimo todo, pero después para droga dura.
Claro.
¿Entiendes?
Es una pequeña, es un momento con cierta incertidumbre. Hay veces que no se aguanta ni 3 minutos antes de pedir la droga dura y hay veces que
funciona, ahí, claro, largo, te quedan un rato y capaz que te pasan 2 horas y no necesitas gastar, no necesitas hacerte robar.
Es
fascinante lo que se produce ahí, porque está todo hecho para que no funcione.
Ajá.
Está todo dispuesto para que la experiencia sea fallida, pero funciona de manera implacable. Ajá. Tiene una efectividad de 97-98% generando felicidad en niños, señor. Los niños están fascinados con ese lugar que remite al entretenimiento infantil de 1982 en Rumania. Es Rumania en 1982. Es espectacular. El herrumbre del entretenimiento y la grisura que transmite ese espacio, señor. Es una tristeza posapocalíptica, señor. Es espectacular. Es como del chauchismo olay, ¿no?
Sí, sí,
como
lo
que se conoce el momento del chauchismo olay en Rumania.
Sí, sí. Hay como cráteres invertidos de cancha de fútbol 5, por ejemplo.
Es un espanto, claro, sí, exactamente. Sí, bueno, pero esa es la plaza. No, la plaza está bien. No, me refiero al Parque Rodó.
Ah, usted se refiere a los jueguitos, ¿ok?
Sí, los juegos. Sí, sí, no, de la drogadura estoy hablando. De cuando ahí
pasamos a la drogadura, sí.
Sí. No, sí. Esto, la otra, la plaza está notable. No, eso es de felicidad de niño nórdico.
Comunitario.
Sí, sí, no.
No, no, yo me refiero a que
la calicita de los
palabras. Comunitario. Inclusivo, estupidez. Tenemos un algoritmo de estupidez.
Transversal,
el espacio público, la transversal, que cruza el Parque Rodó, viene gente de los barrios.
La jaula de los monos transversales.
Lo sacaron la jaula de los monos.
Sí, pero no importa eso, no estoy hablando de eso.
No, estamos hablando de los jueguitos.
Estoy hablando de los juegos. Sí, lo que le gusta a los niños, la fascinación que tienen los niños con Rumania 1982, señor, el parque rumano, de la etapa del chauchesblandismo, ¿verdad? Que se le llama Rumania, ahí del 82, 84, ahí para adelante, ¿verdad? El último lustro, digamos, ¿no? El lustro del chauchesculay. Sí, sí. Mami, chauchescudayet. Todo remite a ella una tristeza posapocalíptica, desatendido por
sus propios dueños.
No, yo calculo no pueden ser sus propios dueños, sino porque la infelicidad que emanan, señores, es espectacular.
Los operarios.
Son casi, sí, casi planchas que no quieren estar ahí, que detestan a los niños, con total, los entiendo, ¿verdad? Y no tienen ningún interés, pero no se les ve una sonrisa, una media sonrisa, nada, señor. Y es lindo porque es como un rigor, es como una, como si fuera el parque de diversiones de los hijos de condenados a muerte. Eso, así es como... Y los niños no perciben nada, ¿eh? Eso es lo fascinante.
Ajá.
Ella es lo fascinante.
Están disfrutando, pleno.
Pero pletórico, pletórico, señor. Es impresionante. Sus cerebros censuran toda la información de la tristeza cósmica que envuelve a ese lugar. Y como si fueran los dueños de Pfizer y la red de Morales, ¿verdad? Más o menos. A ese nivel de censura. Es espectacular. Es espectacular. Un blindaje mediático de los niños, que una cosa... Lo hace solo el cerebro del niño, eso. Y la verdad es que uno termina llegando a la felicidad por el otro lado, ¿verdad? Que es algo que a uno le gusta, llegar a la felicidad por el otro lado. Sobre todo en el recuerdo, ¿no? Tanto en vivirlo, no tanto, porque bueno, es exigente, uno tiene que estar haciéndose el feliz ahí sobreactuando, ¿verdad? Tiene para acompañar, que sobreactuando.
Sí, sí,
a mí lo que más me cansa de la vida de los niños, o sea, la vida de padres, es sobreactuar todo. ¡Oh, qué bueno! ¡Bien! Cada vez que pasa la calecita de mierda esa, ¿no? Calecita acuática. ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! Ay, ay, desconecto durante el tiempo. ¡Viene de vuelta! La cosa es horrible, ¿verdad? Es desgastante. Es desgastante, muy desgastante la sobreactuación que uno tiene que hacer permanentemente.
Sí, pues además hay un temita ahí que es que si uno en un momento se queda sin energía y no lo hace, es peor.
Se sí, peor. claro, entonces, se siente mucho peor, claro, sí, exactamente, sí, porque se deprime, sí, directamente. Sí, sí. En este caso lo que está haciendo es ser esclavo de esa algarabía que no siente, pero es como si te quedas apoyado con la mano en el mentón y el codo en el balcón del Zambódromo. Bueno, dale, es peor, vas a sufrir más, dale, arreglate como puedas. No he probado ir en pedo, capaz que en pedo funciona mucho mejor, ¿verdad? Capaz que hacerlo se emborracha antes, si no se toma un vino en caja bebido ahí, claro. Atrás de, le pide al hombre araña que lo distraiga un poquito, a los guachos. El hombre araña que no se levantó nunca del banco, estaba echado así en el banco.
Bueno, lo hago un día cansado, papá, no sé.
Sí, cansadísimo, se ve que tuvo una noche difícil el hombre araña. Y esa desatención, ¿verdad?, que tiene, es espectacular. Y abre a las 5:30 de la tarde todo esto, ¿verdad?
Uh-huh.
Un sábado de febrero. Uh-huh. Gente que no quiere ganar dinero.
Claro, en
verano. Gente que se niega a facturar. Bueno, no, facturar no, obviamente, porque no. Es todo como...
Sí, capaz
como,
que las cuatro.
Como cualquier tarde, centro de entretenimiento infantil. No. Todo en billete, ¿verdad?
Sí.
No te aceptan nada que no sea billete.
Sí. Contado.
Sí. Es espectacular.
Está,
el mundo de la sordidez infantil es espectacular. El mundo, lo sórdido que es el mundo del entretenimiento infantil.
Sí, ya de pique quienes dispensan los boletos están encerrados en un cubículo del siglo pasado, ¿no?
Sí.
Donde
claro,
inhabitables eso, ¿no?
Otros condenados a muerte.
Sí, inhabitables, eso es imposible.
Otros condenados a muerte, señor. De este,
ya está, la gracia de
este parque de diversiones.
Con aire, con la ventana abierta,
de los hijos de los condenados a muerte.
Claro, pero tienen que estar en un lugar del siglo XXI, ¿no? Con una ventana, con luz natural. No pueden estar ahí cerrados así, ¿no?
Ay, sí, hay que pedirle a Pedro Living que les haga los hombros, por favor. Acompaña el espíritu. Ha funcionado siempre. No hay que tocar.
Hay que sacar a esa gente de ese trabajo insalubre. Porque estar ahí metido con humedad, un día de húmedo, de frío, ahí metido, no sé, generando...
No sea frío.
No, bueno, el horario...
Bueno, si es un día húmedo y frío, está bien, está dentro un hongo.
¿Qué juntito, mejor?
¿Qué cosa mejor para un hongo que humedad y frío?
O sea, que 17:30, 16 horas no estaría mal por el tema del sol.
No, pero a las 11 de la mañana, abrí, dale.
Lo que pasa es que se insolan los niños ahí, del mediodía en verano.
No les importa, señor, problema de los niños. Pero cuando llegué con mi hijo hipotético y apartamento y mi sobrino que llegué a debutar,
sí.
Había un montón de padres y madres con sus hijos sentados en el murito, que rodea y el coso, esperando para ser robados por ese sistema de entretenimiento obsoleto y carísimo, porque a todo esto es 100 pesos la vuelta a la calecita. Es un lugar en el que Pablo Fabregat, por ejemplo, se desangraría.
No, sale, o sea, corriendo.
Una CB, termina con una CB, es impresionante. Y estamos hablando de los padres sentados ahí desesperados, reclamando para ser estafado. ¿Cuándo empieza la estafando acá con los juegos del Parque Robó? ¡Dale!
El Parque Robó,
golpeándole a los hongos. Por favor, empiecen a estafarnos. Tenemos toda esta cantidad de plata para que nos saquen de las manos. Es brutal, señor. Es espectacular. Y estaban ahí, además, todas las personas que iban a desempeñarse desatendiendo ese espacio. Sí. Y le parece que dijeron, che, abrimos 15 minutos antes. Pero la araila, ¿qué van a abrir 15 minutos antes? ¿Qué van a abrir?
Los entiendo, eso que están entre los hongos, ¿eh? No te abro 10 minutos antes, si toca estar en el hongo ese, ni loco.
Porque usted es uruguayo, claro. Y el uruguayo está en contra de ganar dinero.
No, está bien, pero no.
Está completamente en contra.
Justo era lo mismo, no debe ganar mucho más por abrir 15 minutos. Justo el que mandan ahí al hongo no debe ganar más porque abra 15 minutos antes. Lo que pasa es que, claro, debería un poquito más temprano, 4 de la tarde. Mire que en invierno, si no me equivoco, es como a las 13. Es increíble el invierno, que el solcito podría acompañar incluso la jornada, creo que es a las 15.
Sí, ¿qué está diciendo?
Que tardísimo también, digo, para invierno no hay problema tanto con el sol, una tarde de junio, digamos, al mediodía
no
puede.
Hay ningún país en el que la gente, digamos, que está en el comercio, ya sea del entretenimiento, lo que sea, se resista de una manera tan palpable a ganar dinero como esto. Es espectacular. Es espectacular, lo traemos a ese, el del índice BIMAG, ese lo ponemos ahí en el Parque Rodó, llamado Parque Rodó, y se termina agujereando la cabeza contra la lancha de la calecita del agua. Que es un milagro que no haya ningún caso de niño electrocutado ahí, señor. 40 años, 50 años la calecita del agua esa, que tiene agua de verdad. Y los niños que se tiran para abajo, obviamente, en algún momento se... porque si bajan, porque aparte hay toda una trampa, cuando bajan ahí del coso, del vehículo al que se subieron, hay toda una parte en la que podrían caer ahí al agua, ¿entiendes? Entonces, si se bajan medio de golpe, no sé qué, y no están los padres para sacarlo, es muy probable que se caigan. Y ya, 40 años, ¿cuántas vueltas dio? Mil millones de vueltas dio esa calecita, y ningún niño electrocutado. Dios está mirando esa calecita del agua, es increíble. Acompaña. Es impresionante, está todo bobo, Dios. Cuidando ahí que no se caiga los guachos al agua, señor, es una cosa de loco. Se tendría que haber electrocutado no menos de 200, 300 niños ahí, ¿no?
No está tan claro el contacto.
Bueno, los autos Monza, ni hablar, ¿no? Que uno nunca va a saber por qué funciona eso. Ahora peor todavía, porque son como autos de monoplaza, señor. Son de Fórmula 1, sí. Que van a 2 por hora en la ciudad esa espantosa, la ciudad que es Chernóbil, creo. Creo que simboliza Chernóbil, ¿no?
Sí. Una ciudad se que hubo un escape nuclear. Safety car en Chernóbil, se llama.
Sí, claro. Que es como si fuera el safety car todo el tiempo, señor. Claro. Ahí no se pasa. No, van lentísimo. Antes por lo menos eran autos... de calle, ¿entiendes? Eran autos como de oficinista, claro. te subías allá, ¿vale? Tenía sentido, mirá, voy por estas casitas, todo horrible este lugar en donde viven gente que no sé si fue reducida que con por accidente, ¿verdad? Y tienen algún escape nuclear, algo, ¿verdad? Porque es como post-apocalíptico también. Y a él les encanta. O sea, mi sobrino, una pataleta hizo cuando lo saqué del auto, lo tuve que sacar. No sabe lo que es. Tuve que cinchar con él. Vinieron dos de los planchas ahí que trabajan ahí a empujarlo también. Al final, dale, pegale nomás, todo, ¿no? Hacelo fuerte. Y pataleando todo horrible, se lo di a la madre, dije, llévatelo, le dije, está todo, pa, se quemó, y yo le decía, se quemó, está muy quemado. Mi hijo hipotético se pensó que, después me preguntó, cuando volvíamos, me preguntó, ¿y cómo se prendió el fuego? ¿Cómo se prendió el fuego el auto del primo? No, mi hijo, se quemó, se lo tomó lineal, pobre. No, que se pensó que ya había prendido fuego, estaba parece, me pensó que el primo era Niki Lauda. No, no se puede prender fuego el auto ese. O sí, vos fijate. y lo caro que sale, señor, y todo. Y, sí. Y lo que disfrutan los guachos. Y lo mal hecho que está. Todo es espectacular. La gente me gritaba, habla de los precios de estos hijos de puta. La cosa grada.
Tremendo, bárbaro. Bueno, el parque, la experiencia. Alguno me pone del sí, gusano, no sé, me llama más. Les queda como.
El gusano no se anima, no.
No, claro, porque les quedó un parque con un par de juegos que se
le quedó también el gusano, claro.
Igual apartamento está mucho mejor con su fobia a las cosas que se mueven. Vio eso que se dice, le pega a todo lo que se mueve.
Sí.
Esta se caga con todo lo que se mueve.
Le teme a todo lo que se mueve.
No, eso es como para Darwin. No, porque usted lo descalifica, ¿no? Es como que.
Para mí, en otra vida murió atropellada por una pala mecánica o algo, no sé. Todo lo que se mueve le genera pavor, señor.
Qué horrible.
Todo lo que se mueve. Suyo, un auto a control remoto que tiene acá, mi hijo hipotético, se sube a los sillones como si fuera una serpiente que anda amenazando con envenenarla, señor. Es una cosa impresionante. Está mucho mejor, está mucho mejor. Sí. No salió corriendo para el otro lado del gusanito manzana.
Qué bien.
Antes le generaba un pavor. Pelunato, ahora aguanta ahí, ve las cosas que se mueven y no se pone a llorar.
Hay un momento maravilloso, dice acá.
Está fuerte,
el circuito Montecarlo tiene un momento maravilloso, que la cara de frustración de los gurises de la fila de adentro, porque cuando arrancan, ellos demoran como 15 segundos más que los de afuera en arrancar.
Precioso,
y ahí se aprende.
Y ayer hubo un momento de tensión, en un momento, porque cuando demora mucho en arrancar, algún guacho siempre se quiere bajar. Y entonces fue una madre a tratar de convencerlo, tuvo 10 minutos y se entró a bajar los otros guachos. Porque se entró a generar una crisis en cadena, ¿entiendes? De dudas, porque se viene, claro, es tan vertiginoso el juego que muchos empiezan a dudar. Y otros empezaron a aburrir, y otros lloraban y se quejaban porque no arrancaban, no sé qué. Bueno, casi termina una batalla acampada, ¿verdad?
Parte del medio
con
de este
la plancha que tenía ahí, ¡sácalo acá! Muy yo ya estaba a punto de empezar a gritarle, ¡sáquenlo a este gordo!
Ya venimos, parte del medio, ya venimos.
Presenta Mercado Libre. ¿Sabes por qué Darwin no se mueve de la casa? Porque se compró tremendo aire en la liquidación de verano. Aprovecha vos también hasta 40% off y envíos gratis. Mercado Libre. Comprar la app.
Darwin, seguimos adelante.
Bueno, entonces, ¿sabían ustedes el globo chino? ¿La sabían, no?
Sí.
Estamos siguiendo.
¡Ah, espectacular, señor! Dios quiera empiece una guerra por esto. Sería hermoso, señor. ¿Eh? Para mí sería muy lindo de contar, ¿verdad? Es como esto del Parque Rodó, capaz que... no estuvo tan lindo de experimentar, pero de contar es precioso. No, uno después cuando se acuerda de ellos, disfruta, es feliz.
Es una gran anécdota.
Claro, es lindísimo, ¿verdad? Que uno dice, vale la pena de los 3,000 pesos que me gasté, ¿verdad? Ahí y todo. Bueno, porque llegué a debutar
tres
a mi sobrino.
Tres
también,
niños,
¿sabes?
claro.
Tres no niños y todo. Hay dos, porque ahí me parece que hay dos filosofías, ¿verdad? Sí. Una es una corriente filosófica, es... trato de controlar el gasto y y el ejercicio del entretenimiento desorbitado.
Claro, y pongo a los niños por dentro de esa austeridad.
Exactamente, y les marco los límites. No, una vez al doom. Y la otra es, me comporto como si fuera Tony Montana en el parque.
Quemando todo, y dame más, y dame
como tres. Como si fuera, exactamente, como si fuera el representante de un jugador de fútbol que se llevó a los hijos del jugador. yo me comporto así, señor. Quemo los billetes y no cuento nada. Dale más, subite otra vez. Dale otra, igual.
No querés otra vuelta.
Otra vuelta más. Vamos, aprovechá, subite a ese pescado rosado. imposible de no caer en la seducción de ese pescado rosado que va arriba de una calecita de agua, señor. Bueno, y entonces que le estábamos hablando del
globo. Supuesto globo espía, que los chinos dicen que no es espía.
Es meteorológico.
Claro, hay, porque que es un globo sonda. Globo sonda literal en este caso, ¿verdad? Sí. Que es, no hay globo sonda esto de tiro algo para ver cómo reacciona.
El globo sonda hecho y derecho.
Exacto, el globo sonda hecho y derecho, que sube derecho justamente porque va viendo las diferentes capas de...
la atmósfera.
La atmósfera y la presión atmosférica que hay en cada una de esas capas y no sé cuánto, y que era un observador científico, o sea, dicen los chinos, ¿está? Eso es lo que dicen los chinos, que ese globo estaba científico, estaba siguiendo la ciencia, básicamente. Pero, ¿qué pasó? Se les voló la ciencia. ¿Vieron cómo es la ciencia?
La ciencia se, también se
escapa. A nosotros nos pasó, tuvimos 2 años así, que la ciencia se fue para cualquier lado, se voló la ciencia, etc. ¡Ay, que seguir la ciencia, que seguir la ciencia! Bueno, está, yo
que sé, para mí, es una buena metáfora.
Más, pero bueno,
es una linda metáfora.
Bueno. Es una metáfora de los chinos, que además fue la forma de seguir la ciencia de los chinos. No, porque era como, sí, sí, como los chinos hacían ciencia, ¿eh? Ahora nos encerramos todos y vencemos un virus. Bueno, está, dale, y todo, después fuimos atrás de los chinos. Entonces, y la ciencia fue atrás de los chinos y nosotros atrás de la ciencia. Y ahora los chinos van atrás de la ciencia y se les voló la ciencia. O sea, parece que nos están mandando mensajes los chinos.
Sí. Raro, pero son 2 globos que se le perdieron, ¿no? Ese que derribó Estados Unidos y uno que andaba por Costa Rica, ahí, América Latina, en fin.
Sí, bueno, ¿y qué dicen además?
Se perdieron globo.
¿Qué dicen los expertos además? Claro, exactamente, lógico, y todo atrás. ¿Qué dicen los expertos que hipotetizan sobre, teorizan acerca de qué carajo es esto?
Sí.
Digamos, ¿no? ¿Qué carajo apareció? Es lindo, además, porque vio que se ve ahí, le llegaron a sacar una foto que se ve como contrastado con la luna. Y luego tiene como forma de satélite, una cosa medio rara. Ah, un globo con forma de satélite, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, satélite.
Sí, tienen como unas alas ahí, como unas cosas, ¿no?
Bueno, pues yo no lo veo en las fotos que veo, no le veo las alas, ninguna de las que vi. No.
Tiene como una... ¿Qué foto vi yo?
Acá le estoy mostrando a Ricardo, es más como un globo, bien blanco, todas las fotos que veo yo, incluso el que están derribando, que se pinchó, el globo de Reuters, se lo pincharon.
Imágenes. Sí. Globo chino, imágenes. Ah, no, vi cualquier cosa, entonces me pusieron... Ahí hay una que está en
el... No, pero el de las alas es otro, no es más, ese no es
el... que se ve en contraste con la luna, señor. Ah, no es la luna, ese es el globo.
Claro,
es el globo. Tiene una cosa abajo. Estaba lindo ese, yo pensé que era... pero tiene una cosa abajo que es como un satélite ahí, tiene como una...
Tiene algo
la parte de abajo.
Algún instrumento.
El instrumento de medir, pero bien globito blanco, luz.
Un globo blanco arriba, claro, ese globo blanco y toda la parte de abajo es toda la... no sé qué es. Sí. Bueno, impresionante la descripción que acabo de hacer. Los ojos de la radio. La
gente puede imaginar un globo aerostático, los que hemos visto un montón, un poco más.
La gente puede googlear.
Sí,
en lugar de imaginar, google. Y entonces, al final, lo que dicen los expertos, vieron que aparecieron los expertos en China.
Sí.
Expertos en China, expertos en métodos de guerra a distancia y expertos en inflables, ¿verdad? Por contrataciones para cumpleaños infantiles, llamar al número que aparece en pantalla o buscar en Instagram.
Darwin, eso, discúlpeme, pero en su defensa voy a decir que hay tomas de video que hacen un paneo entre la luna y el globo.
Ah, ahí fue que me confundí. Gracias, Ricardo.
Pero aparece la luna, el globo también es medio raro.
Sí, sí, primero está, el video arranca con la luna y se mueve a la izquierda y aparece el globo, más chiquito.
Claro, me muestran todo, claro. Yo soy el viejo que se piensa que el replay es gol, es otro gol más. Hay que avisar ese tipo de cosas, señores. Qué mal que hacen periodismo ahora. Y entonces, lo que dicen es los expertos. Cualquier cosa, dicen los expertos, lógicamente, ¿no? Dice, Beijing probablemente está tratando de señalar a Washington. Así, con un globo, señalar, porque no lo encontraban. Hay gente que no sabe dónde está Washington. Es como un mensaje.
Ah, le quieren decir a Washington.
Mire qué lindo esto que dice el experto. Este se llama E. Xuan Ming, de la BBC, ¿está? O sea, se lo dijo a la BBC, no sabemos dónde es que trabaja. Dice, Beijing probablemente debe enseñar a Washington. 2. Aunque queremos mejorar los lazos, también estamos siempre dispuestos a una competencia sostenida, utilizando cualquier medio necesario. Sin inflamar gravemente la tensión.
Mire qué mensaje.
Todo ese mensaje trae para Xuan Ming que... pero eso no debería decir adentro de la galleta, digamos. O sea, que era como un globo galleta, una de las galletas esas de los chinos. Pero no debería... no debería decirlo de algún lado de ellos.
Claro, pero si en vez de agarrar el globo, bajarlo y analizarlo, les pegan un misilazo, no les va a llegar el mensaje.
¿Y por qué no le manda un mensaje por Instagram, o algo? ¿Y qué mejor herramienta para ellos que un globo aparentemente inocuo? A mí se me ocurre muchísima. No lo quiero... no quiero ir en contra del conocimiento de su expertise chino, ¿verdad? Pero me parece que está diciendo cualquier bolazo.
Sí, como
que... Es impresionante. Es cuestión de esperar a que aparezcan los expertos para que uno empiece a escuchar barbaridades sin sentido al instante nomás. Y esta gente después tiene cátedras enteras que hablan de los chinos, ¿verdad? Y no entiende nada. Solo porque se llama... Es de la dinastía Ming, Joan Ming. Bueno, hable de jarrones, señor, de lo que hacía su familia. ¿Verdad? Que eran jarrones. El profesor Benjamín Ho, coordinador del programa sobre China de la Escuela de Estudios Internacionales de Singapur, se suma a la teoría del globo de ensayo. O sea, hay algunos que piensan que es un globo sonda en términos metafóricos, y los chinos dicen que es un globo sonda en términos literales. Uh-huh. ¿Entiendes? Que era un globo sonda, que el origen de esa expresión es un globo meteorológico, justamente, que se les voló.
Sí, o sea, hay un reconocimiento de un error de los chinos. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores dice, ¿no? Se entró accidentalmente, no tenía que estar ahí, eso es cierto. Hay un error ahí chino raro, ¿no? Una torpeza, parece ser, que ellos
los
mismos...
Los chinos dicen que es Inumé, que es el Inumé de ellos, el globo meteorológico.
¿Alguien va a pagar esto, dice usted, Darwin? Este error Inumé, tecnológico, Inumé, lo va a pagar Inumé.
Vio que yo lo estoy errado, ¿para dónde iba la cosa, señor? Hay que hablar de esto, de la meteorología, todo. Básicamente es esa la explicación, ¿verdad? Se nos voló un globo meteorológico para un lado que no era. Si son tan amables, lo soplan para acá, así lo recuperamos.
Si uno es raro, dos es más raro, ¿no? Porque anda uno ahí, entró en zona...
Se le volaron dos.
Sí, Costa Rica,
afectada, Colombia. Pues, sí, no es tan raro, es el mismo viento que
claro,
se
llevó. Claro, insisto, que son dos, puede ser que sean
el mismo fenómeno del oeste. Claro, fue afectado por el viento del oeste y con una capacidad de autocontrol limitada. Como la capacidad de entendimiento que tienen ustedes, le dijo el gobierno chino, la aeronave se desvió gravemente de la ruta prevista.
Bastante. Sí, bastante. Un pacífico.
China lamenta que la aeronave se haya desviado hacia Estados Unidos por causa de fuerza mayor. Hermoso. Qué bien que escriben los chinos, lo comunicados. Es espectacular.
Fuerza mayor.
China, razones de fuerza mayor, claro. Razones de fuerza mayor. Señor. Es espectacular. China seguirá manteniendo... que le vino diarrea al globo meteorológico. Ese es el tipo de razones por nada. Luego se le murió un pariente. China seguirá manteniendo la comunicación con el gobierno estadounidense para mejorar adecuadamente la situación esperada. Y cierra diciendo, las especulaciones y conjeturas no favorecen una solución adecuada del asunto antes de que este se aclare. Citando a Mao. Bueno, portavoces de gobierno chino citando a Mao no favorecen una solución adecuada del asunto antes de que te se aclare. Eso sí, también debería decir. Y los yanquis, para combatir este error, decidieron tomar cartas en el asunto y tirárselas todas, ¿verdad?
Sí, usaron
combatir ese error, hicieron una barrabasada peor. Sí. Que es que lo bajaron a misilás.
Usaron la LUC, Darwin. Tienen la LUC.
La ley de derribo.
Claro, la ley de derribo, señor. Avión, misil, boom. Hicieron mierda el globo. Fase 1, sovereignty now. ¿Está? Eliminar por completo el peligro que amenaza la soberanía aérea, sin discusión y sin dejar espacio a la duda, mostrando valor y celeridad. Con la soberanía no se negocia. Inmediatamente después, ahora sí, una vez deshecho el peligro para la población americana, completamente destruido, volado en mil pedazos, una demostración de soberanía inapelable, empieza la fase 2, conseguir información. Bueno, claro, pero lo hicimos mierda. No tenemos
sí, difícil,
conseguir información. No vamos a saber qué es lo que era. Tenemos que saber exactamente de qué se trataba. Y no nos convendría haber invertido la fase 1 y la fase 2. ¿No?
Yes.
No, señor, lo primero es la soberanía. ¿Vieron que siempre lo que le digo, que la soberanía se entromete, sí, se interpone ante cualquier, sí, posibilidad de pensamiento, señor? Ahora que están buscando, ahora tiraron unos buzos ahí a buscar las partecitas del globo en el agua.
No era más fácil agarrarlo.
Claro, exactamente. Con otro globo, señor. Con otro globo, tirás otro globo, con un lazo, con un cowboy. Un cowboy arriba del globo y lo enlaza el globo chino y lo baja, señor. Qué imagen, además, para todo el pueblo norteamericano. ¿No?
Sí, sí, sí.
Y los chinos protestaron.
Y sí.
Se ofendieron.
Qué baja.
¿Qué hace? ¿Qué le tiraba misiles al globo que se nos voló? Igual no va para ofenderse tampoco. Ya, una vez que se te voló, ahí van a hacer lo que sea, claro.
A vos se te escapó y no es que le dijiste vos, se me escapó el coso, te lo descubrieron, maestro.
No aplaudieron. Se nos perdió un niño globo. Que además estaba bien aplaudido en este caso porque bien podían haber dicho que era un inflable que se les voló. Un inflable de un cumpleaños chino. Guarda, no disparen que puede tener niño arriba. No disparen que no sabemos si todavía hay algún niño chino. En ese inflable. Es enorme. Tiene como tres trolley, dice que. Un trolley triple.
Opa.
Dice que es de tamaño, señor.
¿Tanto?
Sí, grande. Tres Oniu, sí.
Grande.
Sí, y grandísimo el globo. Pero no avisaron, ¿no? Es que aplaudieron.
Acá está el globo que me dijiste que se te perdió, ¿no? ¿Qué es esto?
Pero también se ofendieron, señor, se ofendieron los chinos, dice. China expresa su fuerte descontento y protesta contra el uso de la fuerza. Claro, es la fuerza contra la ciencia, ¿sabes lo que dice? Por parte de Estados Unidos, anticiencia, eso le gritan. ¿Qué haces, anticiencia? ¡Le tiraste un misil!
Justo lo demócrata.
Mucha ciencia un misil.
Si hubiera sido Trump, lo hubieran relacionado directamente.
Sí, tremendo, ¿no? Anticiencia. El muñe Biden, señor. Tirándole misiles a un coche meteorológico.
Estaba con doble tapabocas.
Y bueno, dice, para atacar una aeronave civil no tripulada, dice. Ni siquiera estaba tripulada. Y dice que el Ministerio de Exteriores chino, en un comunicado, añadió que se reservará el derecho de dar más respuestas de ser necesario. Ajá. Ah, impresionante, señor. Van a atacar un cumpleaños de 15. ¿Qué van a hacer? No. ¿Qué van a atacar?
No, yo qué sé, una demanda para que les paguen el globo roto. Yo qué sé.
No sé, no tengo idea.
Sí, bueno, pensé que esto frustró la visita de Blinken, ¿no? El secretario de Estado.
Iba a haber una reunión y se canceló.
A tal punto, ¿no? Llegó la escalada teatralizado, diplomático.
Se pinchó la visita de
todo Blinken. Tiene que sobreactuar, es como, como cuando pasa el guacho por la calecita adelante, tenés que sobreactuar, todo tiene que sobreactuar, señor. Entonces, sí. Bueno, están todos obligados, ¿verdad? Para mí hubiera sido mucho
más. Es la vecina que te pincha la pelota a Estados Unidos, Darwin, después pregunta.
Sí, lo hubiera, claro, pero. No, la soberanía, sí, la vecina, pero no dice la soberanía, no la soberanía, la vecina.
Sí, pincha pelota cuando.
Atacaron mi soberanía.
Ah, pero cuando invade territorio te pinchaba, te recuerdo.
Sí, pero no habla de soberanía.
No, es raro, la vecina hablando de soberanía.
Este objeto volador atacó mi soberanía, señor, no lo dice. Acá es la soberanía de estúpido, es evidente. Es que saca nuestro costado más irracional y hacemos pavada, para defender a la soberanía.
Claro, con el nacionalismo.
Sí, eso también es las posibilidades, las negociaciones, porque Colombia, Costa Rica, de hecho, no derribaron el globo. No sé dónde anda el globo ese que se les perdió también.
El globo de abajo, estaría bueno agarrarlo ese, ¿ve qué?
A ver que, claro.
No sé si es fácil tener una tecnología.
Pero la soberanía le gana a la curiosidad, ¿vio? La soberanía mató la curiosidad.
Sí.
La soberanía le gana a la ciencia y a la curiosidad. Bueno, no es menor, ¿eh?
No, es una carta pesada la soberanía.
Exacto, la demostración que nos hizo la soberanía, una demostración de fuerza estúpida, ¿verdad?
Sí.
Que son la fuerza más potente, la estúpida, la de ella que... la gente fuerte como misil de estúpido, eso es lo que dice el señor, y todo anticiencia. Y dice que eso, lo otro... los otros expertos también dicen, no, tiene que ser un globo sonda metafóricamente, digamos, como que lo tiraron para ver cómo reaccionaba. ¿Me entiendes? Uno que, la escuela de estudio chino de Singapur.
El chino te testea.
Claro, dice, tiene otro medio para espiar la infraestructura estadounidense. Claro, sí, porque espiar se supone que se hace como satélite ya, que no se llamaba con
¿Para qué
globo.
Le sirve ese globo si tiene
claro,
satélite?
Claro, por eso es el misterio, eso es lo lindo además, que no se sabe qué carajo, entonces sí, o cualquier... Y lo más plausible que encontraron como teoría es esta cosa, no, es para ver cómo reacciona. Ese globo era para enviar una señal a los estadounidenses. Y también para ver cómo reaccionaba. Bueno, entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Acá mezclo dos globos. Está mezclando los globos. Está poniendo todo dentro del mismo globo. Está poniendo todas las interpretaciones dentro del mismo globo. Este tiró dos para ver si pegaba alguna. ¿Una señal? ¿Es una señal o es un globo sonda para ver cómo reacciona, señor?
lo vamos a ver nosotros, pero bueno.
Es posible que lo dice, a ver, otro que dice, es posible que el objetivo fuera ser detectado. China podría estar utilizando el globo para demostrar que tiene una sofisticada capacidad tecnológica. No, bueno, no, bueno, utilizaría un globo, claro, utilizaría un globo. Los expertos son una cosa de loco. Este se llama Arthur Holland Mitchell.
Bueno, primero que no tiene nombre de chino.
Carnegie, claro, no tiene ni nombre de chino. Ponete un nombre chino, hijo de puta, dale. Ponete nombre chino para
ser experto de China. China.
Carnegie Council for Ethics in International Affairs. Que es este, Éticas en Amoríos Internacionales. Eso es lo que ve este Holland. Sí, ya sabemos cuál es tu ética. Salís en una motito con un casco, bandido. Y bueno, dice, en ese sentido, dice, para penetrar en el espacio aéreo, para mostrar que tiene una sofisticada capacidad tecnológica para penetrar en el espacio aéreo estadounidense sin arriesgarse a una escalada grave. En ese sentido, un globo es una opción ideal, dice. Todos se encuentran el globo como una opción ideal, es increíble.
Sí, por el lado dice, leva acá del material invisible a los radares y difícil de ser detectado por misiles y por los cazas que vuelan un poco más abajo, en fin, por ahí viene la especulación cooperanoide.
Pero entonces no era para ser visto. ¿Entiendes? Eso va directamente en contradicción. La verdad que, Leo, no sos un experto en chinos. Porque todo lo que dice el experto en chino, dejan abierta la puerta que el chino quería que lo vieran, ¿entiendes?
Ah, claro.
O sea, sí, es para que no lo vean, porque ellos lo que quieren es que lo vean. Bueno, sí, es para demostrar lo sofisticado que están tecnológicamente. Ah, y usan un aparato del siglo, mitad del siglo XX. Porque estos se hacían para espiar antes de los satélites. No, quieren mostrar lo avanzado que están. Y le mandan un globo. Que se hacía en 1960, se hacía eso para espiar. ¿Entiendes? No tiene sentido, señor, nada tiene sentido. Y eso es lo lindo.
Sí.
Y más lindo es ser experto en chino. Puedo decir cualquier cosa, señor.
Nadie te va a mentir.
Cualquier cosa.
Como sea, Ricardo, la mayoría de
los chilenos. Y un poco para mí fue para opacar el cometa verde. Para mí están tapándose una cortina de humo para tapar el cometa verde, señor. Porque el cometa verde, hay algo ahí que no le gusta a los chinos, el cometa verde.
Salió a mirarlo ayer con binoculares, Darwin.
Ya se puede ver el cometa verde en Uruguay, ¿sabían eso? Sí, bueno, me corrijo, discúlpeme. Ya se puede no ver al cometa verde en Uruguay.
Es que ayer de noche empezó la posibilidad de verlo, no con binoculares, es con algo, no necesitaba. No,
pues, pasó hace 50.000 años por última vez.
Ah, bueno, va a demorar muy
tarde. Sí, vieron para los que se quejan del 104. y dice que, ¿cuándo se verá en Uruguay? Respuesta rápida, nunca. Respuesta un poco más lenta y detallada, puede ser que se vea un poquitito algún día entre el 7 y el 9 de febrero.
Ah, mañana.
Exacto. El llamado cometa verde, que se llama, bueno, así porque ya sabemos por qué, ¿verdad? Por el tono que adquirió tras acercarse al sol.
Ajá.
Un tono picaresco, ese es el tono que está de vuelta de su máximo acercamiento con el astro rey, dice la noticia que la escribió un hippie, le están dando esto de trabajo, ¿cómo es que se llama esto? El voluntariado pago, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Esto de a los hippies,
una cuota hippie,
su cuota de, no, esta de el, ¿cómo se llama? El salario especial, ¿no? El salario especial, ¿cómo se llama? La cosa esta que todavía mantenemos, ¿no? La intendencia.
Sí.
Ah, el jornada de solidaridad.
Jornada solidaria, exactamente. Sí. Señor, jornada solidaria de hippies, señor. Contratás un hippie ahí, casi no le tenés que pagar. Le regalás unas frutas exóticas. Y unas tartas y ya está. Aunque pueda ser una fruta exótica que pueda hacer collares con las semillas, ese tipo de cosas. Le da materia prima. Unos melones para que haga collares con cáscara y con la cáscara de melón y la semilla de melón. ¿Cómo no? La dilleca ahí. Hace todo un tratamiento, señor. Ajá. Hay que hacerlo. Lo ponen ahí en ella. En esa máquina que es como un microondas, pero al revés. ¿Cómo se llama ella? La disecadora, ¿no? ¿Cómo se llama ella?
Sí,
la deshidratadora.
La deshidratadora.
Queda como una piedra la cáscara.
Ah, claro, impresionante. No, digamos, lo que dice collar, es brutal lo que te hacen los hippies con ella y con la deshidratadora, te hacen cualquier cosa los hippies.
Sí, con una deshidratadora, un coco, te sacan un diamante.
Sí, claro, sí, te hacen un anillo como el de Paco Casal.
Me parece un precioso momento para hacer una pausa y ir a la deportiva, porque están los dos en cualquiera, están en un viaje.
Porque, los dos con la ciudad. Lo ideal para verlo será hacia el 10 de febrero, dice.
Ah, bueno,
como más por el 9. Perfecto. Cuando el cuerpo, cuando le arrime el cuerpo ahí, sí, al planeta cuerpo. Marte, señor. Cuando le arrime un poco el cuerpo al planeta Marte, ahí cuando le haga sentir al planeta Marte, el cometa verde.
Le arrime el cuerpo.
Que, le arrime un poco la roja al cuerpo, al planeta Marte, dice que por su color rojizo es más fácil de identificar en el cielo. ¿Entiendes? Cuando estén uno al lado del otro. Sí, salvo que sea daltónico, ¿verdad?
Claro, va a ser como un semáforo contradictorio.
Va a ser imposible
roto,
de distinguir. Va a ser imposible
rojo
de distinguir.
Verde,
no, se le va, claro, si le muestra el cuerpo verde y el cuerpo rojizo, está manana. Daltónico no va a poder... Ya le avisamos a la comunidad de daltónico que no lo van a poder ver. No van a poder disfrutar de este cometa.
El presidente.
El cometa verde. Sí, sí, parejo para todos, señor.
Sí, sí.
Lo que pueden hacer es poner un traductor de daltónico. Para que lo puedan disfrutar, señor, para que puedan disfrutar del cometa. Entonces le marca con otros colores cuáles. Ellos ven ahí en un picture in picture de la imagen.
Esto es una total innovación, la verdad, nunca había escuchado lo del traductor, claro, de Altonio.
Le traduce el azul, es el verde. Y
en un momento vi a la casa que le pidió Arbe Leche traducir.
Sí, dos colores que no se confundan, un puntito amarillo y otro violeta, póngale.
Ahí va.
Ah, mírate.
¿Entiendes?
Ahí lo saca clarito el daltónico.
Entonces él le hace con dos palitos y una pelotita de ping pong, una está violeta y otra amarilla y lo hace pasar por ahí, ¿entiendes? En el picture in picture. Y es lo mismo, es disfrutar, es para que disfrute, es para que sea inclusivo, ¿entiendes? Para que el daltónico lo pueda disfrutar también. Y es igual la experiencia, es igual.
Se fundirían en dos minutos una empresa, Ricardo y usted, porque Ricardo nunca le estresa los proyectos, siempre le da para adelante, siempre le
sucede. No,
Porque uno tiene que hacer la otra parte y decir, no, pero pará, ¿cómo hacemos esto? ¿No? Y dice, buenísimo.
¿Pero qué? ¿Cómo hacemos? Y, está todo. Son dos palillos.
Se sube
una pelotita de ping-pong.
No puede fallar.
Un amarillo y otro violeta. Y le junta ahí y dice la luz, mirá cómo es.
Columna deportiva,
mirá cómo es, ahora sí. Ahora que tengo el traductor. Ahora que tengo el traductor, pichu y pichu.
No toquen nada.